Argentina.com.ar. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda.
Buen día, Luis, un gusto hablar contigo nuevamente, como siempre.
No doy premios, che, nadie se dio cuenta de este posteo. ¿Cómo te diste cuenta vos?
Bueno, estamos hablando de casi una ministra de Estado de la Argentina que llegó apenas iniciado el gobierno de Alberto Fernández y que sigue en funciones en la embajada del Reino Unido, de Gran Bretaña y Irlanda del Norte de la Argentina. Te estás refiriendo a la embajadora Kirsty Hayes, que aparentemente por la foto y por el clima podría haber sido este fin de semana que estuvo en Tierra del Fuego, en específico en Ushuaia y en la estancia Harberton, ¿no? Estamos hablando de esta estancia de la familia Goodall, descendiente del pastor anglicano Thomas Bridge, aquel que entre 1871 y 1884 hizo flamear en Ushuaia la Unión Jack, ¿cierto?, la bandera británica, hasta que la expedición del prefecto Augusto Lasserre ocupa, toma posesión definitiva de Ushuaia, de Tierra del Fuego, y hace flamear por primera vez la bandera argentina en estos parajes australes. Bueno, Kirsty Hayes, para que sepa la audiencia, se maneja así como si fuera una subministra argentina, sin control. La Argentina tiene, por supuesto, no debería nadie tener condicionantes, pero estamos hablando de la embajadora de un país que ocupa las Islas Malvinas del año 1883 y expandiéndose por un espacio marítimo e insular de 1.620.000 kilómetros cuadrados. Por consiguiente, algún recaudo la Argentina que tendría que tomar por esta embajadora. La misma embajadora que el año pasado, recordarás, Luis, y tal vez la audiencia se acuerda, el gobierno de Tierra del Fuego, allá por agosto, septiembre del año pasado, iba a declarar a las personas no grata por haber manifestado que, como Argentina había, el gobierno de Alberto Fernández había, por otro decreto, dado de baja aspectos del acuerdo Forador y Duncan, que fue bastante de mentirita, ella había manifestado que por esa decisión iban a cortar el proceso de identificación de las tumbas sin nombres del cementerio de Darwin. En ese momento el gobernador de Tierra del Fuego había manifestado primero en una entrevista que le hizo el periodista Gustavo Silvestre, y posteriormente lo había manifestado el secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, asunto que por presión del gobierno de quién, del Frente de Todos, de Alberto Fernández, lo hizo retirar. Sí, hubo una reunión de gabinete y varios, más de tres ministros, lo llamaron a Gustavo Mireya diciendo que no hiciera eso en las circunstancias porque Gran Bretaña estaba siendo uno de los que lo apoyaban a negociar con el Fondo Monetario. De hecho, que el HBC, el banco, era un poco el intermediario entre todas esas funciones. Así que bueno, y ahora bueno, viene a Ushuaia, nos viene a tocar la oreja, a mojar la oreja, después que el lunes pasado, me corrijo, el lunes de la semana pasada, el gobierno de Tierra del Fuego declaró también, en este caso sí, exitosamente, de persona no grata a la visita de David Cameron a Malvinas, ¿no? Aquel que fue primer ministro, que ahora es canciller, que vino a Malvinas a darse un paco de baño de sur y decir que espera que las Malvinas sean por siempre británicas, y a su vez esté avalando esto, y ellos también imponen la autodeterminación de su colonia, ¿no? En esa circunstancia viene Kirsty Hayes a Ushuaia, y evidentemente la Cancillería, el Gobierno Nacional, que conoce el movimiento de personajes diplomática como de la altura de Critich, no dijeron nada, tierra al fuego, no le informaron. Entonces lo agarran un poco de sorpresa cuando ayer a la noche, tarde noche, sí, cerca de las 9 de la noche, Critich sube a la red de Twitter X ese mensaje con esas cuatro fotos de las cuales ilustran su mensaje, avisando eso, que ha estado en Ushuaia mostrando, cerca de aquí nomás, ¿no es cierto? Un poquito más arriba del hotel Aracruz, capaz que habrá estado, habrá pasado la noche, aquí no se conoce exactamente. Pero lo cierto es que lo agarra un poco de sorpresa el gobierno, y que repudia el gobierno la presencia, porque para mí exactamente es una mojada de oreja o una tocada de culo directamente, siquiera, para no andar con eufemismo.
Vos sabés que yo siempre voy chequeando tus posteos, y ayer me quedé sorprendido porque entrevistando a Moisés Solorza, yo no lo conocía, primera vez que lo entrevisto, me habla de que una de las empresas que explota nuestro petróleo acá en Tierra del Fuego vendió acciones, y ahora el accionista principal de esa empresa son capitales británicos. ¿Tenías conocimiento de esto?
Sí, hubo un anuncio, vamos a poner un poco en situación a la audiencia de qué es lo que estamos hablando. En el mes de noviembre del año pasado, una de las socias de Total Austral, ¿no es cierto?, la compañía francesa de petróleo, indica que hay tres empresas socias en Total Austral, es la vieja, digamos, empresa que tiene las concesiones del año 76, primera firma firmada por Jorge Rafael Videla, no sé si le suena, en el año 76, donde tiene la primera concesión cuando Total es la compañía francesa de petróleo estatal, porque después fue privatizada. Y en el transcurso lo sabe.
Uy, se te cortó. Hola, hola. Estabas hablando y se cortó.
Sí, no sé en dónde habéis quedado, pero reitero la respuesta: es que en el mes de noviembre del año pasado, una de las socias de Total Austral, la compañía francesa de petróleo en Tierra del Fuego, tiene, en este caso, de uno de los tres yacimientos que explota, en este caso del yacimiento Fénix, un yacimiento que está va a ser iniciado, estimamos que este año, en su proceso de explotación, un yacimiento offshore, cuyos socios son Wintershall, la empresa alemana, y por otro lado Pan American Energy, esta empresa que es de la familia Bulgeroni, que tiene en Chubut la explotación de Cerro Dragón, ¿cierto? Bueno, una de estas dos, digamos, en este caso Wintershall, a fines de noviembre informó que iba a vender su paquete accionario, sus activos del yacimiento Fénix a la británica Harbour Energy. Pero lo cierto es que desde noviembre hasta la actualidad no se ha efectivizado esa venta, digamos, el traspaso societario, porque en todo caso tenía que haberle avisado a sus socias. Lo que conoce el gobierno de Tierra del Fuego es que Total Austral todavía no fue notificado de la venta accionaria, y el gobierno tampoco, porque ellos pueden vender las acciones, pero el yacimiento, el recurso es de Tierra del Fuego. Por consiguiente, cualquier venta accionaria tiene que traer con la aprobación de Tierra del Fuego. O sea, no puede vender por sí mismo, en principio, es lo que entiende el gobierno de Tierra del Fuego, no puede vender sin autorización. Por lo cual, hasta el momento, por lo menos, me corrijo, hasta la semana pasada, el gobierno no había recibido ninguna notificación, más de lo que se hizo público, que es la intención de Wintershall de vender el paquete accionario de Fénix a Harbour Energy, que es justamente una empresa británica. hasta el momento no había, pero dijo, confirmó el ministro de Energía de la provincia, Alejandro Aguirre, el geólogo, yo siempre digo un genio, pero el geólogo, Alejandro Aguirre, que no habían recibido oficialmente notificación de Wintershall a la provincia, y en el caso que lo recibieran, el gobernador no iba a aprobar esa transferencia por considerar que Harbour Energy es una de las empresas, para que se entienda también, que no solamente es británica, sino que fue una de aquellas que tuvo concesiones, mejor dicho, compró concesiones a los Kelper en Malvinas, así que claro, mal podría el gobierno de Tierra del Fuego hacer semejante cosa, ¿no?
Igualmente, creo que a esta altura del partido ya no nos podemos sorprender de nada que diga o haga el gobernador Melella, ¿no? Vos fijate, y más allá de tu opinión sobre el conflicto de Chubut con el gobierno nacional, salir a decir que le va a decir Melella a las empresas que paren la producción de petróleo es como un absurdo, ¿no? Porque nadie le haría caso.
Sí, no lo sé cómo podría instrumentarse esa acción, ¿no es cierto? Hoy miércoles supuestamente iba a haber alguna acción en cuanto a frenarla. Es casi medio imposible que se frene la producción de gas, o sea, cerrar todo el sistema. Es una cosa absolutamente costosísima.
Descabellada.
Por lo cual, lo que cuando se dijo esta información, que de todas maneras el gobernador no lo dijo en esos términos, quien lo dijo sí fue Moisés Solers a través del sitio web Boca de Pozo, es que iban a suspender la producción, pero lo que yo tengo entendido era que estaban coordinando o conviniendo o solicitándole a las empresas que los fondos coparticipables con la nación no fuera nación, sino que fueran directamente a las provincias, y eso es lo que se estaba planificando con el resto de las provincias hidrocarburíferas, productoras de hidrocarburos de la Patagonia, al punto que después que los gobernadores de la Patagonia salieron a hacer esta manifestación perdón, el gobernador de Neuquén, Rolando Quiroga, si mal corregime por favor, Luis, dijo que era casi imposible. O sea, pensemos lo siguiente, ¿no? Quienes somos patagónicos y nos damos cuenta que, por ejemplo, hay un yacimiento, una cigüeña, esa que está moviendo, esos martillitos, como le dicen, que está moviendo, no los podés frenar, porque si cerrás la válvula, todo el crudo que está en la cañería, desde el suelo hasta el subsuelo, que suelen ser miles o de metros o kilómetros, se endurecerían y habría que hacer otro pozo.
Pero igual, de todos modos, ¿cómo vas a ejecutar una acción que te perjudica a vos como provincia? El punto es que, bueno, la declaración después se desdijo, al haber un fallo de la justicia ya no es necesario, pero toda esta acción política de encuadrarnos en contra del gobierno nacional, pregunto, ¿no? ¿No puede traer consecuencias a nosotros? Siempre estamos hablando del subrégimen de promoción industrial, siempre estamos hablando de la 19640. No jodamos, reclamemos lo que nos corresponde, podemos dar apoyo, pero sin irnos al extremo, ¿no? Decir, yo voy a cortar el gas, yo voy a hacer... No hablar de más, ¿me explico?
Sí, no coincido en eso. Creo que es el gobierno nacional que ataca a las provincias. En el caso de Chubut, la acción que efectivamente la justicia federal consideró inconstitucional, incorrecta, inadecuada, teniendo la posibilidad Chubut de hacer una refinanciación de las deudas que habían contraído los gobernadores kirchneristas anteriores, que se patinaron toda la plata, que endeudaron a Santa Cruz, a Chubut, por lo cual hace más de 6 años los docentes no tienen clase.
Terrible.
Que terminaron entregando el yacimiento Cerro Dragón de una manera absolutamente sospechosa, Y el ataque permanente del gobierno nacional a las provincias es inaudito, realmente. No, yo no estoy para nada a favor del gobierno nacional, un gobierno nacional que no dice absolutamente nada sobre la visita de David Cameron a Malvinas, en las condiciones que viene, la cancillería que dicen desde adentro que tenía redactado un repudio para David Cameron, que cuando se le acercan a Mondino no le dice nada, no se lo acepta, y después salen tarde a decir alguna palabra mintiéndole que le no sé qué le dijo Cuatro Frescas supuestamente en Brasil y en la reunión de los cancilleres del G20 a David Cameron. Sin embargo, inmediatamente siguen con los negocios, realmente. Yo no creo que sean las provincias que estén atacando el gobierno nacional, sino por muy el contrario, el gobierno nacional no solamente ataca a las provincias, sino ataca a la estructura central de la República, que es la Constitución. Se caga en la Constitución con este DNU famoso que está haciendo, destruyendo todo, y en este caso permitiendo, por otro lado, antes que una empresa como ARSAT, que tenemos la tecnología propia para brindar internet satelital de altísimo nivel a nivel global, estén permitiendo que Amazon, Starlink, o en este caso ahora OneWeb, una empresa británica, del Estado británico, del gobierno británico, el que tiene servicio hasta el sistema de defensa norteamericano, británico y administrativo, nos venga a dar cobertura a los argentinos. Realmente yo no creo que sea exactamente el gobierno de Tierra del Fuego quien esté asusando, sino que las provincias argentinas son víctimas de un gobierno absolutamente dictatorial, no me asusta decirlo, como es absolutamente el gobierno de Javier Milei en este momento, destruyendo el tejido social de la Argentina, sobre todo de los más pobres. Me refiero a los jubilados, a los docentes, a los médicos, destruyendo las industrias de Argentina, intentando vender las joyas de la abuela que no vendió el menemismo.
Ahora, respetando tu mirada y el análisis político, un oyente me pregunta desde Buenos Aires, ¿no? Sobre el plan Andimia, como diciendo que el árbol no nos tape el bosque. Más allá del conocimiento y del análisis político que vos hacés, ¿crees que toda esta división, los gobernadores, el gobierno nacional, crees que todo esto, o sea, todos sabemos, ¿no? Divide y reinarás. ¿Crees que esta división puede tener un asidero en aquello que alguna vez escuchamos de ese plan de dividir el sur?
Es posible, porque la derogación de la ley de tierra, la ley de aquella, una ley que estuvo en el Congreso como 3-4 años, donde se fijaban los límites, la cantidad de extranjerización de las tierras, que esto lo hemos charlado contigo, en Argentina esta derogación tiene nombre y apellido. Hay grandes grupos inmobiliarios en la búsqueda de apropiarse de terrenos, perdón, de miles de hectáreas en zona fronteriza, y sobre todo donde existen grandes recursos de riquezas naturales. Y me refiero específicamente al grupo de Eduardo Enste, del grupo Sirsa, que tiene la voracidad de casi el nombre y apellido hacia dónde estaba dirigido o está dirigido esa parte del DNU, ¿no es cierto? De aquel que, de este, ¿no? De aquel señor dueño del hotel donde estuvo durante 100 días Tarola, Javier Milei, antes de asumir la presidencia, primero como candidato y después como presidente, ¿no es cierto? O sea, es posible que así sea, más allá de lo que uno ha escuchado. No soy un gran entendedor, más de lo que hemos escuchado del plan Andina, nunca lo leí, nunca vi alguien que presentara específicamente el plan Andina, porque no sé si existe un documento como tal, pero sí están dadas todas las condiciones para el proceso de estatalización de la tierra, de la transferencia de los activos, de la venta de los recursos y riquezas naturales, de la expropiación de las empresas del Estado, y todo va camino a eso, todo va camino a eso, y ahora dice que en marzo y abril agárrense que va a ser peor de lo que tuvimos en este remanente de diciembre, lo que fue enero y lo que estamos terminando en febrero, ¿cierto? Esto, no es solamente que Milei está loco y sea perverso. Acá hay una decisión de desguazar la nación y me preocupa fuertemente en esto de la división de las provincias, porque en este del dividir el río de Naranja, Argentina puede terminar siendo un estado balcánico separado, disgregado, con posiciones absolutamente confrontativas, lo cual al único que habría que confrontar acá a las provincias sería al poder de Buenos Aires, poder que concentra la gran riqueza del país y donde está, en principio, las grandes embajadas que manejan aparentemente el hilo del títere de la Casa Rosada, como la embajada británica, la embajada norteamericana y otras como esta, quizás la de Israel, ¿no? Me parece que tenemos que estar muy atentos para no permitir que una nación como la República Argentina termine en estado separado después de lo que ya sucedió en los 90, vuelvo para atrás, porque ahí está la génesis, por ejemplo, cuando la nueva ley de hidrocarburos, que va a cumplir 30 años, le saca la potestad al gobierno nacional del proceso de negociación y de decisiones políticas en materia energética y carbonífera, y las empresas pasan a ser propiedad de las provincias. Por consiguiente, por eso sucede esto de las negociaciones sectoriales. Lo mismo sucedió con la Ley Nacional de Educación, ¿no es cierto? Que las provincias son autónomas y enseñan, sí o no, hay una línea general en materia educativa, pero cada uno se le destina lo que se le gana, y a cuento de esto que nunca se pudo aplicar la ley que establece la obligación de estudiar la cuestión Malvina, Luis. Esto para mencionar algunas de las cosas que estamos viviendo en el día a día, el minuto a minuto en la República Argentina, con millones y millones de desplazados, con millones y millones de pobres.
Y entre tanto caos, fíjate, Daniel, que entre tanto caos, todos los días nos enteramos de un negociado nuevo relacionado a la corrupción, ¿no? A la alta corrupción y al saqueo de los recursos de todos los argentinos. Y como que todos los días aparece un negocio nuevo vinculado a la corrupción. Es como que el hartazgo que tenemos ya es colosal.
Sí, porque hemos venido sumando, digamos, el hastío, el cansancio, hinchado la paciencia a más de poder, pero la existencia de un Milei en la presidencia de la nación no es que sucedió en noviembre en la segunda vuelta. La sociedad argentina está harta de ver de la dilapidación, el negociado, la corruptela, los acomodos. O sea, para que existiera un Javier Milei, debió existir un Alberto y una Cristina gobernando durante 4 años. Debió existir anteriormente un gobierno de Mauricio Macri. La gente no es que un día se levantó con la pata torcida y dijo, bueno, ya está, vamos. Esto no. Y en el medio, y ante todo, no hay nadie, absolutamente nadie de la oposición actual que tenga una sana autocrítica. ¿Vos escuchaste a alguien del Frente de Todo, al kirchnerismo, al cristinismo, a todo? ¿Escuchaste a alguien tener una palabra de autocrítica? Es decir, señores, señoras, pueblo argentino, nos equivocamos, metimos la pata, la cagamos, hemos permitido que llegara a esta situación. Alguien, yo la verdad que esto, eso me duele muchísimo, que aquellos que ahora se rascan la vestidura para el caso, por ejemplo, sale Cafiero, el ex canciller, el ex secretario de Malvinas, Guillermo Carver, criticando a Milei y criticando a la Mondino. ¿Qué hicieron en 4 años estos crápulas? Hicieron exactamente lo que están haciendo, diciendo otra cosa, nada más que este no tiene como no tiene contradicciones, lo que está haciendo lo que dijo. Sin embargo, otros que decían exactamente lo contrario hicieron casi exactamente lo mismo que está haciendo Milei. Así que no jodamos, lo que está sucediendo es un sinceramiento para que la sociedad pueda volver a creer, no solamente decir, sino hacer. Lo que tenemos que demostrar con acciones, no solamente con palabras, que Argentina puede madurar políticamente para poder creer y recuperar el Estado, porque el Estado no es de los candidatos, no es de los políticos. El Estado es una construcción histórica de 214 años. Dejémonos de joder en pensar el cortoplacismo. Por eso los británicos, los norteamericanos vienen, nos pasan por arriba, porque ellos sí tienen política de Estado. O me vas a decir, Luis, o la sociedad, que Argentina tiene una política realmente seria en materia de Malvinas, o tiene una política seria en materia de pesca, o tiene una política seria en materia de petrolera, energética. No la tiene, porque está sumida al desquicio del cortoplacismo de los 4 años de la presidencia electoral. Por eso tampoco los foguinos, habiendo tenido una ley de altísimo nivel como es la 26.776, la ley que establece como política de Estado la integración entre el área nacional continental y la gran tierra del fuego a través de un cruce soberano, tampoco se cumple. Entonces, eso es, hagámonos cargo hasta dónde hemos llevado de por qué está Milei. Milei pues está loco, está desquiciado realmente, pero tiene un origen en la propia hipocresía de la política argentina que ha llevado a esta situación. Es lo que yo entiendo. Si alguien piensa otra cosa, lo escucho.
Daniel, siempre es un placer hablar contigo. Estaba mirando en tu portal, ¿no? El 2 de abril se prepara el gran desfile en la capital de nuestro país, ¿no?
Aparentemente, hay un poco de corcovio, porque varios de los compañeros veteranos que están en el norte de la Argentina, en provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y de Chubut, no están muy contentos de desfilar en estas condiciones, en esta situación, ¿cierto? Un presidente que, siendo candidato, se dice que tiene como admirador a Margaret Thatcher, a Winston Churchill y a Reagan, y a su vez una canciller que antes de asumir dijo que ella está a favor del derecho de los Kempes, que después, cuando está en funciones como canciller, no dice nada entre la presencia de David Cameron en las islas, no dice nada respecto al avance colonial británico, y por el contrario, deja abierta la posibilidad que empresas británicas entren como perico por su casa a la Argentina. Realmente eso ya no causa ninguna gracia. O sea, ¿en función de qué va a desfilar? O sea, y realmente vamos a honrar a los caídos, a los héroes, a nuestros hermanos que murieron a nuestro lado, los 649, que murieron en Malvinas, en el mar, en el Atlántico Sur. Vamos a honrar haciendo un desfile para ventilarnos adelante de este gobierno. La verdad es que yo no estoy de acuerdo, no hacer eso, no tener noción de lo que está sucediendo o tener ganas de lucirse personalmente más allá de lo que está sucediendo, lo que significa, como muchas veces, me importa un pito, voy el 2 de abril a lucirme, después no me pasará. Entonces hay que tener conciencia, no solamente social, política, sino que tener conciencia histórica de lo que significó el 2 de abril y por qué murió 649, y no para definir ahí a desfilar con cualquier filingo que hace las cosas que está haciendo, y me refiero a lo mismo como a hubiera significado y haber ido a desfilarle a Alberto Fernández, realmente, ¿no? Inmerecidos ninguno de los dos. Ninguno de los dos gobiernos.
Ahora, en ese marco, nosotros acá tenemos tenemos el radar británico en el corazón de la isla y tenemos gente procesada, ¿no?, por haber intentado o por haber cortado la fibra óptica en ese sector. Qué contradictorio todo en nuestro país, ¿no?, por donde lo mires, por donde lo mires. Cada vez que visito Buenos Aires me encuentro con gente que sostiene que la República Argentina termina en la General Paz. Y estoy convencido de que realmente muchos argentinos ven que la República Argentina muere en la General Paz.
Así nos va con los presidentes, con los últimos tres presidentes que no han salido de la General Paz, ¿no? Me refiero a Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Sí, o sea, son terraplenistas, digamos, no interpretan la globalidad de lo que tiene la Argentina en términos espaciales, en términos territoriales, en términos de recursos y riqueza y necesidades presentes y del futuro, en términos estratégicos. Luis, o sea, no es que los fogueros teníamos que ser los únicos de interpretar la necesidad de una presencia virtuosa y firme en el Atlántico Sur y la Antártida. O sea, somos los únicos que estamos viendo eso. No es posible que construir de cierta manera. Por eso, el enemigo histórico pasea como Pancho por su casa, va, viene. La superministra, como yo le llamo a la embajadora Cristi en la Argentina, se reúne con los gobernadores de Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, haciendo negocios por el tema del litio, cuando Alberto Fernández se había juntado con el otro primer ministro británico, Boris Johnson, le había dicho que sí, hablaban de la cuestión de Malvinas, que Argentina no iba a avanzar negocios con los británicos, también para la gilada, para la prensa, porque lo concreto dejaron que la embajadora fuera y viniera donde se le canta el valero. Estamos... al punto que ahí va Neuquén a analizar las cuestiones jurídicas de Neuquén en materia petrolera y gasífera, hablando con los fiscales de Neuquén. Imagínate que un embajador argentino va al Reino Unido y se pone a hablar con los jueces a ver cómo están dictando justicia. Nos meten una patada en el totó,
no llega.
Nos meten una patada y nos hacen volar de vuelta hasta la pampa húmeda.
No llega.
Sin ni... escala.
No llega a ningún lado, no, imposible. Daniel, siempre te aprecio un montón y bueno, valoro tu trabajo y siempre digo a la gente, ¿no? Ingresen a agendamalvinas.com.ar, van a encontrar un montón de noticias que no están replicadas en otros portales. Yo siempre te admiro por lo que haces hoy, desde lo periodístico, y el respeto siempre como veterano de guerra, como combatiente. Seguís siendo un combatiente. Te admiro por eso. Gracias, Daniel.
Un abrazo enorme. Y Malvinas no tiene que terminar. Los nostálgicos hablan de Malvinas el 2 de abril. Realmente, ¿quién piensa en Malvinas solamente el 2 de abril o aquellos que se rindieron el 14 de junio? No tienen lugar en la proyección de la Argentina. Malvinas la tenemos que pensar en tiempo presente. Y eso lo tenemos que hacer. No solamente a Malvinas, sino el desarrollo y el crecimiento del país para nosotros y para las futuras generaciones. Si no, no tenemos futuro. Y lo que está sucediendo, Luis. Así por este camino no tenemos futuro.
Un gran abrazo. Un abrazo.